el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de ver de nuevo en acción a la campeona de Europa.
Pedro Porro, Ingueza o Martín Zubimendi o Mikel Oyarzabal, pues realmente es un lujo. Y es una seguridad y una confianza en que las cosas van bien, porque... insisto, que hay futbolistas para reemplazar estas situaciones tan adversas.
Es la España de los otros, la de quienes aguardan otras noches su oportunidad y hoy tienen la ocasión de demostrar que dan el nivel de ser una campeona de Europa. Dinamarca-España, ya estamos clasificados para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, pero queremos ir como primeros. La voz de España esta noche en Onda Madrid es la de Diego García. Hola, Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Partidazo entre Dinamarca y España, siempre suena muy bien. Vamos a ver cómo se acaba esto, pero en cualquier caso el empate nos vale, Rodri.
El empate nos vale para ser primeros de grupo y para ello vamos a jugar con un once que ya lo conocemos, que está trufado de futbolistas, algunos de ellos no habituales, pero un once competitivo, un once de garantías.
Sí, siempre, hombre, son muy buenos nombres, muy buenos futbolistas y evidentemente el once es de garantías al 100%. David Raya va a estar en portería con Pedro Porro, lateral derecho, Cucurella, lateral izquierdo, la pareja de centrales es Vivian y Laporte, el centro del campo formado por Zubimendi, Mikel Merino y vamos a ver si engancha Dani Olmo y Alex Baena cae a la izquierda y Oyarzabal a la derecha. Ayoce juega en la punta del ataque.
Ese es el once de España, Dinamarca-España, quinta jornada de la Liga de las Naciones, argumento casi único de la tarde-noche en Onda Madrid, pero antes nos damos una vuelta rápida por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. España, Italia, Alemania y Francia ya están clasificadas para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Esta noche pueden sellar su pase Portugal y Croacia en la clasificación para el Mundial. Esta madrugada Uruguay, Colombia con Jiménez, Valverde y James Rodríguez. Y está jugando también la selección sub-21, amistoso en la línea al descanso, España 0, Inglaterra 0. Es el fin de semana de Jorge Martín, el piloto madrileño está a un paso de proclamarse campeón del mundo de MotoGP, tiene 24 puntos de ventaja sobre Bagnaia, le basta con ganar al sprint o con sumar 14 puntos entre las dos carreras. El italiano hoy ha sido el más rápido, Jorge Martín, quinto.
Un día extraño, las condiciones de la pista pues son particulares, son difíciles y hay que adaptarse, así que eso hemos intentado hacer. Pero bueno, igualmente el ritmo es bueno. Para ver si un día extraño, digamos, no estoy tan mal. Así que, entonces, si tienes confianza, todo va bien. Pero si falta un poco, yo creo que se aumenta más esa falta de confianza por la situación en la que estoy. Y estoy tranquilo de que mañana con más temperatura irá mejor.
Noticias de los nuestros. Ya no quedan entradas para el Leganés en Real Madrid el día 24. El getafense Bertuk ha sido llamado por la selección turca y apelación da la razón al Rayo y adelanta el partido de Villarreal al miércoles 18 de diciembre y gana un día de descanso para medirse al Betis al domingo siguiente. Fútbol con F, el nuevo clásico mañana a las 8 en Valdebebas, Real Madrid-Barcelona, las de Toril a 5 puntos de las azulgrana, aunque con un partido menos.
Al final, bueno, Madrid-Barcelona la repercusión es importante a nivel internacional, bueno, sabemos un poco el tipo de partido que es, lo que representa para nuestros aficionados, sabemos que va a ser un partido duro, un partido exigente, lo vamos a afrontar de la mejor manera posible, sabiendo que... que llevamos una buena línea, un buen camino, que seguimos creciendo, que al final es nuestro objetivo.
El Atlético visita al Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Eibar. Baloncesto, nuevo capítulo en la crisis del Real Madrid. La derrota de anoche ante el Anadolu vuelve a dejar en evidencia los peores males de esta temporada. Estos son Campazo y Chus Mateo.
¿Qué os ha pasado en la primera parte?
Ah, no hicimos una mierda. Nos defendimos, nos atacamos, sacamos siempre la pelota debajo de canasta, nos obligan a jugar 5x5 y así no se puede jugar.
Creo que hemos respetado poco a un rival que venía haciéndolo muy bien fuera de casa en el inicio. Creo que esa ha sido la clave de conceder demasiadas licencias en la primera parte. Hemos perdido 10 balones, llevábamos creo 0 de 13, 1 de 13 en triples. Cuando hemos querido y cuando hemos mostrado el orgullo de querer defender, de querer estar bien colocados, defensivamente lo hemos demostrado, pero hemos empezado tarde.
El domingo otra vez en el Palacio Real Madrid Lleida y en la primera FEB San Sebastián Fuenlabrada y Estudiantes Cartagena, ambos el domingo. Malas noticias en tenis, Copa de Maestros, Alcaraz ha caído ante Zverev 7-6 y 6-4, el murciano eliminado, próxima parada la Davis en Málaga.
Ahora pues a intentar ganar la Copa Davis, que es un torneo que me hace muchísima ilusión por hacerlo para mí y sobre todo para Rafa.
Y en la Davis y en Málaga espera ya Rafa Nadal.
Primera gran alegría como tenista profesional, creo que fue la Copa Davis de 2004, ¿no? Bueno, se me ha presentado la oportunidad. Yo hablé con David, él me dijo que contaba conmigo. Yo le dije me prepararía de la mejor manera que pudiera y después veríamos, ¿no? Yo creo que más o menos he podido hacer una buena preparación, por eso estoy aquí. Hay que ver en el día a día, ¿no? Llevo tiempo sin competir y que me apetece vivir esta semana, sea de la manera que sea.
Y Polonia ha eliminado a España de la Billie Jean King Cup. Sorribes ha perdido el primer punto, va 2 al segundo ante Swiatek. Anabel Medina deja de ser la capitana del equipo español.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Dinamarca-España, uno de los alicientes del partido es que se juega en el Parken de Copenhague. Así es como va a sonar el himno de Dinamarca en poco más de una hora y así está el grupo 4. España líder con 10 puntos, Dinamarca 7, Serbia 4, Suiza 1. Diego, ya conocemos el 11 de España, sabíamos que habría novedades. No están Fabián y Morata, ¿no?, que llegaban tocados, pero un equipo que, al menos sobre el papel, promete fútbol de ataque, ¿no?, promete alegrías.
Sí, hombre, el equipo siempre es de garantías y lo cierto es que parece que España, bueno, pues pierde jugadores importantes del nombre de Rodri, Balón de Oro, evidentemente, de Lamine Yamal, el mejor jugador ahora mismo de España, ¿no?, y lógicamente también con Carvajal lesionado, pero bueno, son nombres importantes, pero también los hay en el campo, ¿no?, y por supuesto va a ser un partido donde España va a tener posiblemente la pelota, donde va a dominar, donde va a ser, creemos, superior a su rival, a Dinamarca. Le costó mucho, en la ida aquí en España, el llevarse la victoria ante el conjunto danés, porque es un equipo que se cierra muy bien a tres, luego lo comentaréis, pero lógicamente, bueno, pues España es superior, es mejor sobre el papel, tiene nombres importantes y tengo muchas ganas de ver a los titulares, pero tengo muchas ganas también de ver a los que han venido nuevos, como por ejemplo Samu, que lo mismo debuta.
Pues sí, está Samu Morodion en el banquillo buscando la oportunidad, quizá en la segunda parte para debutar y bueno, nos vale el punto, pero es un equipo, yo creo que pensando en la victoria, ¿no? No es un equipo para salir ni mucho menos a cicatear el resultado y además España tampoco sabe jugar a eso, ¿no? Es un equipo diseñado para conseguir los tres puntos.
No, Rodri, ya lo ha dicho claramente Luis de la Fuente y en varias ocasiones, ya lo dijo nada más, acabar el partido contra Serbia, van a volver a venir los mejores, antes de que me preguntéis, van a venir los mejores porque queremos ganar este partido y queremos ser primeros. Es verdad que a España le vale el empate, pero España no sabe salir a empatar y por lo tanto, evidentemente la consigna es salir a ganar, no saben hacerlo de otra manera y seguro, ¿no?, que van a salir con ese 11 de garantías para intentar conseguir esos tres puntos y ya matemáticamente sería España primero de grupo para estos cuartos de final de la UEFA Nations League.
Los daneses ante la última opción de discutirnos el liderato, fuertes en casa, llevan 10 victorias en los últimos 11 partidos y, por ejemplo, por buscar más alicientes, están Højbjerg, que es un futbolista al que quiso el Atlético de Madrid, y Eriksen, Diego, que sigue pareciendo un milagro verlo ahí.
Sí, no, desde luego, después de lo que sucedió, ¿no?, con este futbolista que todos pensábamos que no volvería a jugar al fútbol y lo que vimos que se debatía entre la vida y la muerte en un terreno de juego, pues evidentemente es un auténtico milagro, pero es una grandísima noticia para el fútbol, para él y para todos, ¿no? Es un ejemplo a seguir y por supuesto felices y contentos de verles en el campo a este futbolista. Es verdad que los balances con Dinamarca no son nada malos, ¿eh, Rodri? Son 18 partidos oficiales, 13 victorias para España, 3 empates y solo 2 derrotas, 35 goles a favor y 15 en contra.
Añadimos la opinión de nuestro pro. Hola, César Mendiondo.
Hola, buenas tardes.
Raya, Porro, Vivian, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Alex Baena, Dani Olmo, Ayoce y Oyarzábal. A pesar de las bajas, equipo competitivo, estamos acostumbrados a ganar y a jugar bien, que es algo que ya casi no pasa en el fútbol de hoy en día.
Sí, la verdad que esta selección nos ha hecho recuperar esas sensaciones que teníamos hace años y que quedaron un poquito dormidas, pero este grupo de jugadores, pues eso, la ha vuelto a activar, ¿no? Yo estoy, la verdad, muy tranquilo con el 11, a pesar de que las bajas seguramente las vamos a notar un poquito, pero estos jugadores están en plena forma y estoy seguro que van a ir a por el partido.
¿En qué o en quién te apetece fijarte hoy?
Bueno, fundamentalmente en general, en el equipo, ¿no? Pero me gustaría ver otro buen partido de Zubimendi, porque es el motor de, digamos, ahora que falta Rodri, y que coja confianza en el centro del campo, porque para mí es una zona muy importante del juego de España.
Y a ver si en la segunda parte sale Samu, ¿no? Que yo creo que todos tenemos las ganas de verlo en acción, y además ha elegido el dorsal 9, ¿eh? No se corta un pelo Samu desde el primer día.
Eso es personalidad, sí señor. Pues sí, yo creo que le va a hacer debutar. Depende de cómo vaya el partido también, ¿no? Pero creo que cuando llamas a un jugador por primera vez a la selección, lo normal es que si te lo permite un poco el devenir del partido, le des unos minutos, ¿no? Y espero que lo veamos.
Ser primeros, Mendy, implica jugar la vuelta del cruce de cuartos en casa. ¿De verdad eso es tan importante hoy en día?
Sí, sí, para mí tiene su importancia. Jugar la vuelta en tu campo siempre te da posibilidades de planear un poco la eliminatoria de aquella manera, ¿no? Y si te va mal en el primer partido, poder, con el apoyo del público, pues revertir la situación. Yo prefiero, desde luego, jugar el segundo partido en casa.
Te esperamos por aquí, Mendy, hasta ahora.
Muy bien, hasta ahora.
Diego, yo quiero un amigo como Laporte, ¿eh? No sé si has visto el vídeo que ha colgado la SEFútbol. Ha regalado un colgante individualizado conmemorativo de la Euro de oro y diamantes a cada miembro de la selección, staff, hasta la gente de seguridad.
Bueno, la verdad que no había visto el vídeo, pero he visto la noticia y lo cierto es que es una pasada. Bueno, es un detallazo, ¿no?, por parte de Médic Laporte, el juntar a, bueno, el hacer buen rollo, buena piña en la selección, y esto indica la buena amistad que hay, el buen ambiente, el buen rollo que se traslada dentro de este vestuario, dentro de esta selección, dentro de este staff, y es una muy buena noticia que, bueno, que también pues a veces los futbolistas sean de esta manera solidarios con sus propios compañeros, que también hay que serlo.
Bueno, jugamos con la segunda equipación, tres apercibidos, Olmo, Oyarzabal y Ayoce, los tres van a ser además titulares, y pita un esloveno, hay mucho árbitro esloveno últimamente,
sí,
paisanos de Ceferín, casualmente.
Sí, va a pitar Radeo Obrenović, es, bueno, el árbitro que ha tocado en suerte y que, bueno, que seguramente pues tendrá una papeleta, esperemos que es sencilla, porque no tiene que ser a priori un partido demasiado brusco ni con situaciones polémicas, pero evidentemente, bueno, pues sí, en principio está estipulado este nombramiento y también, lógicamente, pues lo que decías, ¿no? Vamos a jugar con esa equipación amarilla. A mí no me termina de gustar demasiado esta equipación, pero en cualquier caso, oye, doctores tiene iglesia y hay que respetar gusto los colores, y en cualquier caso ellos juegan de rojo, no podíamos jugar otro color más que de amarillo o de azul.
Por cierto, Suiza-Serbia, el otro partido del grupo, España, Italia, Alemania y Francia ya están clasificadas, Portugal, Croacia, Países Bajos y la propia Dinamarca pueden ser las siguientes. Alejandro Cabello, ¿qué llama la atención esta noche ahí fuera?
Fin de semana sin liga, pero sí con selecciones. A las 9 menos cuarto, la Croacia de Modric jugará en Glasgow ante Escocia, jugándose estos la clasificación con Polonia. Croacia en estos momentos tiene 7 puntos y Polonia con 4. Precisamente los polacos se medirán a Portugal con la baja importantísima de Robert Lewandowski. También a la misma hora Suiza-Serbia con la presencia de Maximovic, centrocampista del Getafe. Y en la Liga C de esta Nations League, Ratiu, jugador del Rayo, jugará con Rumanía ante Kosovo. Cruzando el charco esta madrugada, a partir de la 1, Uruguay-Colombia. Los uruguayos liderados por el madridista Valverde y el atlético José María Jiménez. Enfrente la James de Colombia. Los uruguayos son cuartos con 16 puntos y los cafeteros segundos con 19. Si gana, empatarían con Argentina tras su derrota de ayer. Del resto del fin de semana, en la Liga B, un Albania-República Checa con Bayú, jugador del Rayo, en la defensa albanesa. Mañana a las 9 menos cuarto. También Arda Güler jugará con Turquía ante Gales, al igual que Alemania con Rüdiger en sus filas, que se enfrentarán ante Bosnia. Aunque el partido más destacado del fin de semana será el Italia-Francia del domingo a las 9 menos cuarto. Ambos jugándose el liderato de su grupo, recordemos, los franceses sin Camavinga. Antes, el mismo domingo a partir de las 6, la Inglaterra de Bellingham y Gallagher buscarán el ascenso a la Liga A de la Nations League ante Irlanda.
Fuera de serie todo lo que está haciendo.
O sea, yo creo que es un orgullo.
para este pueblo.
Que desde el primer momento ya creía que podía ser campeón. El año pasado sí que es cierto que se lo creyó más tarde, pero que este año desde el primer día ha ido con la mentalidad de campeón. Y así es como se ganan los mundiales.
Tener un campeón más era otra disciplina distinta.
Habla San Sebastián de los Reyes, los vecinos de Jorge Martín, el de San Sebastián de los Reyes, a uno o dos días de convertirse en el primer piloto madrileño en conquistar la corona de MotoGP. Pole position, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues deseando ver en acción ya mañana la carrera al sprint, pero de momento hoy Bañalla, el más rápido, Jorge Quinto, se le ha visto probar muchas cosas a Jorge, ha tenido una salvada. ¿Qué interpretación haces del día en Montmeló?
Sí, pues sobre todo, Rodri, es fundamental porque aquí las condiciones de pista son, en cuanto a temperatura, muy bajas. Recordemos, por la mañana eran 14 grados, subió por la tarde 16 la temperatura ambiente y no más de 20 grados en la pista. Michelin aquí ha traído 4 opciones de rueda delantera y 3 para la rueda trasera, con lo cual tienen que hacer muchas pruebas encontrando una composición que les permita arriesgar y llegar a los límites. Algo complicado en estas circunstancias y donde todos lo han intentado y todos se han llevado algún susto. Recordemos, Pecco Bagnaia se caía esta mañana probando las salidas y Jorge Martín, como tú bien decías, en la curva 5, una salvada milagrosa que le ha servido, no obstante, para ser quinto y asegurar estar en la Q2, que da acceso directo, recordemos, para la clasificación, donde allí tendrá que buscar una buena rueda. Otra de las circunstancias de esta mañana es que no le han dejado seguir ninguna rueda y, obviamente, no lo va a tener fácil porque la armada italiana de VR46 va a apoyar a Pecco Bagnaia y esperemos que encuentre algún apoyo, sobre todo en Aleix Espargaró, que le sirva para encontrar la senda de la buena configuración y, sobre todo, en cuanto a la clasificación, que tenga buen ritmo durante toda esa vuelta definitiva, sobre todo las dos tandas últimas, para encontrar un buen tiempo que le permita salir arriba en carrera.
¿Le basta con ganar mañana la carrera al sprint o con sumar 14 puntos entre las dos pruebas? Él ha reconocido que ha sido un día raro. ¿Cuál es la sensación que tú extraes? Es verdad que Bagnaia quizá tiene más experiencia que él en jugárselo todo en un fin de semana, ¿no? Más que Jorge Martín. ¿Cuál es la sensación que tú has tenido al verlo hoy sobre la pista?
Sobre todo, Rodri, que no está acostumbrado Jorge Martín a tener que conservar. A él le gusta salir, a estar delante, no buscar ninguna rueda. Lo que ha hecho hoy es algo inusual y no se ha encontrado cómodo. Sin duda alguna, reflexionará mañana y lo más sencillo, que es hacer lo que ha hecho durante todo el año, porque recordemos que con dos estas posiciones le valdría para ganar el campeonato. No necesita cerrarlo mañana, no tiene que precipitarse y a partir de ahí hacer lo que ha hecho durante todo el año, ser consistente y estar entre los mejores. Lo ha estado, insisto, en las últimas carreras fundamentales en la gira asiática y con esa confianza debe de continuar tanto el sábado como el domingo porque tiene que sumar por encima de Pecco Bagnaia, recordemos, en la sprint. Si él ganara ya sería campeón, si fuera segundo y Pecco Bagnaia tercero, peor también, si es tercero o quinto y quinto Pecco Bagnaia también, y a partir de ahí hay muchas cábalas, muchas posibilidades. Lo cierto es que lo tiene muy cerca, está a un paso de ser campeón del mundo.
Recuérdanos, Juanma, los horarios claves del fin de...
Por supuesto, importantísimo, mañana recordemos que en cuanto a la carrera al sprint será a las 3 de la tarde. Antes la clasificación definitiva Q2, recordemos 11 y cuarto, y para el domingo lo más definitivo, si es que llega la carrera hasta ahí, desde las 2, 24 vueltas para que Jorge Martín sea el primer campeón madrileño de la historia.
Más que nunca vienen curvas este fin de semana, que las disfrutes en pole position el domingo y que celebremos el primer título mundial para la MotoGP. Aquí en Madrid. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Juanma.
Un abrazo, Rodri.
Fin de semana de motos en Montmeló y también mañana clásico en el Di Stéfano.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Es semana de clásico en la Liga F, aunque el término aún genera debate entre los aficionados, lo que no se discute es la intensidad con la que Barça y Real Madrid viven estos partidos. Este clásico comienza mucho antes de que se pite el inicio, con ambos equipos gestionando las emociones de formas muy distintas, y Medina nos lo cuenta.
Sí, el clásico en Liga F, que se disputa mañana sábado 8 de la tarde en el Di Stéfano y lo daremos por el partido de la Onda, no solo se genera expectación en lo que sucede en el campo, sino también lo que se dice antes. Mientras Toril, tras el partido de Champions ante el Twente, aposta por restarle trascendencia, desde el Barça, Mapi León no duda en destacar la importancia del duelo.
Valoro solo esos partidos.
creo que las temporadas son muy largas, el camino es complicado, nosotros tenemos nuestros objetivos, otros caminos.
No, bueno, es un partido de liga más, es un partido que es un clásico, o sea que obviamente es un rival directo, es un rival que nos pisa los talones, es un rival que no ha perdido en liga, entonces cada uno como lo quiera gestionar, yo en eso no me voy a meter. Nosotras sabemos que es un partido importante, no decisivo, ¿sabes? Tanto si sale bien como si sale mal, no es decisivo, pero es importante porque al final es un rival directo.
Ambos equipos llegan a este clásico con la moral por las nubes tras las goleadas por 7-0 en Champions, el Barça al Polten y el Real Madrid al Twente. Sin embargo, desde el vestuario culé, tanto Claudia Pina como Mapi León reconocen que este Real Madrid ha crecido mucho y que ya no se le puede subestimar.
Siempre le hemos ganado, pero creo que cada año tiene mejor equipo, han hecho grandes fichajes.
Este año en Madrid te diría que incluso ha dado un pasito más, creo que se le nota. Si la gente da por hecho que vamos a ganar, creo que no lo tienen que dar por hecho.
Cada vez que llega este enfrentamiento surge la misma pregunta, ¿será este el clásico más igualado?
El Real Madrid se ha reforzado muy bien este año, subiendo calidad en todas las líneas. La clave será ver si ese crecimiento se refleja también en el campo, acortando la distancia en el marcador. El Real Madrid quiere cambiar esa narrativa y está demostrando progreso tanto en Liga como en Champions. Y Toril también lo tiene claro, el Real Madrid llega en buena forma.
Sabemos que va a ser un partido duro, un partido exigente, lo vamos a afrontar de la mejor manera posible, sabiendo que llevamos una buena línea, un buen camino, que seguimos creciendo, que al final es nuestro objetivo. Creo que estamos defendiendo bien, nos estamos mostrando como un equipo sólido, estamos haciendo goles también.
¿Qué más tenemos este finde?
Pues el sábado a las 5, justo antes del clásico, Madrid Club de Fútbol recibe al Eibar en el Fernando Torres. Un Madrid que llega tras ganar al Sevilla y sumar de 3 después de 5 derrotas consecutivas. Y el domingo a las 4, el Atlético de Madrid visita al Jesús Navas para enfrentarse al Sevilla y volver a la senda de la victoria tras ese empate ante el Español y la derrota ante el Barcelona.
Aterrizamos en el planeta Mat, ya en puertas de una nueva jornada y de un nuevo programa. José Luis Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperando con muchísimas ganas el próximo Madrid al Tanto desde las 11 y 5 de la mañana en Onda Madrid. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en lo que llevamos de temporada, los cuatro madrileños de Primera Federación jugarán en nuestro programa. Todos los horarios, 12 del mediodía y partidos más que interesantes. El Atlético de Madrid B, el mejor de los nuestros, se enfrenta a uno de los candidatos a estar el año que viene en Segunda División A, o por lo menos pelear por ello, el conjunto del Mérida. Un partido con un rival que pondrá a prueba el buen inicio de temporada que está teniendo el filial rojiblanco de Fernando Torres. A partir de las 12, el Fuenlabrada tiene que refrendar la victoria en Alicante ante un equipo hecho para estar arriba, pero que viene de perder en las tres últimas jornadas y además de forma contundente en la última ante el Castilla por 5-0. Esto hace que el Fuenlabrada tenga los pies en el césped y que intente reeditar el fútbol y la remontada del pasado domingo. Nogales no quiere fijarse en que este partido sea un partido entre rivales directos por la permanencia. Todavía a esta altura de competición no entiende que los puestos y los equipos que están ahora mismo en esas posiciones lo estén al final de la temporada.
Bueno, en realidad es muy difícil saber a estas alturas de temporada qué equipos van a luchar por qué objetivos, ¿no? Entonces, lo que nos atañe a nosotros es centrarnos al próximo partido. La verdad que solo estamos pensando en Intercity, no podemos pensar más allá. Creemos que es un partido que lo tenemos que plantear muy bien, que lo tenemos que afrontar muy bien y en el que tenemos que competir de la manera que lo hicimos la semana pasada. Entonces,
ganar, ganar o ganar, no le queda otra a la agrupación deportiva Alcorcón en su visita a Ceuta. La situación del conjunto amarillo es inversamente proporcional a lo que esperábamos en el principio de la temporada. Farolillo rojo del grupo segundo de Primera Federación y con malas sensaciones además en los últimos partidos. A las 12 jugará en el Di Stéfano el Castilla ante la Antequera. Intentarán los hombres de Raúl González Blanco sumar el sexto punto de forma consecutiva. Han vivido la mejor semana desde que comenzaron la temporada. Lorenzo, uno de los hombres fuertes del filial del conjunto blanco, llamado también a poder participar en el primer equipo, hacía esta confesión en Real Madrid Televisión.
Muy contentos, con mucha confianza. La victoria en casa nos dio mucha confianza a todo el equipo y bueno, tenemos muchas ganas de tener otra oportunidad en casa con nuestra gente en el estadio para volver a hacer un gran partido. Tener una buena dinámica, al final hemos estado jugando muy bien, pero nos faltaba coger una buena dinámica y bueno, tenemos una gran oportunidad y un gran reto por delante de tener dos partidos seguidos en casa, además de la inercia del buen partido anterior para hacer otro gran partido.
En Segunda Federación también jornada muy de Madrid al tanto. Derbi en la parte baja de la tabla clasificatoria, el Adarve quiere hacerse fuerte en el del Bosque, algo que todavía no ha conseguido esta temporada. Y de ello depende las posibilidades de ascender en la tabla clasificatoria del conjunto del norte de Madrid. Lo hará ante el Real Madrid C, que está en la mejor racha desde que comenzara el campeonato en este debut en Segunda Federación. Vienen de ganar al San Sebastián de los Reyes y, lógicamente, con la moral por las nubes. Con necesidades de puntuar tres partidos. 11 de la mañana para el Sanse, que está también muy abajo en la tabla clasificatoria, para lo que esperábamos ante el Unión Sur Yaiza. Atención a ese horario, habitualmente es a las 12, pero para facilitar el traslado, la vuelta a Canarias del conjunto del Unión Sur Yaiza se adelanta una hora al horario habitual. 11 de la mañana en Mata Piñonera, Sanse, Unión Sur Yaiza. Cacereño Majadahonda. El Majadahonda tiene que reencontrarse con la victoria y con los puntos para seguir aspirando a ser uno de los equipos fuertes del grupo quinto de Segunda Federación. Y una oportunidad más para el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, uno de los pocos equipos que todavía no conocen la victoria en el fútbol nacional. El resto, duelo entre los mejores madrileños. 12 del mediodía para el Moscardó Getafe B. También se jugará por la mañana, pero a las 12 en Canarias el Paso Navalcarnero. Y en el grupo séptimo de tercera división, dos partidos para mañana sábado serán el México Aravaca y el Alcorcón B Carabanchel, con el mismo horario, 4 de la tarde. El domingo por la mañana a las 11 y media, Parla Tribal, Villaverde Galapagar, Torrejón Tres Cantos y Alcalá Leganés B, además del Calapozuelo Rayo Vallecano B. Para las 12 quedará el partido entre las Rozas Club de Fútbol y el filial del Atlético de Madrid, el CUC Villalba. Para la tarde, 5:30, el partido que cerrará la jornada en el fútbol modesto de nuestra comunidad, en Canillas. El Canillas se enfrentará al último clasificado, otro de los equipos madrileños que todavía no conoce la victoria, pero que además está teniendo derrotas por la mínima que nos hacen sospechar que esa victoria, que esos tres puntos, están muy cerca de conseguirlos por parte del equipo del Facundo Rivas. Canillas el Álamo cierra la jornada para los nuestros.
Y a las 9:10 los deportes en Telemadrid. Hola, Juan Macueto.
Hola, Rodrigo. Es un día complicado para Carlos Alcaraz porque ha dicho adiós a la Copa Masters en Turín. Veremos lo más interesante del encuentro que ha perdido ante Alexander Zverev en dos mangas. Lo bueno, dentro de lo malo, es que no hay tiempo para lamentarse porque la final a 8 de la Copa Davis en Málaga ya le espera. Allí Nadal sigue levantando pasiones. Además, estaremos en Barcelona con Berta Queralt para saber la última hora de Jorge Martín, que mañana o el domingo puede proclamarse campeón del mundo. Hoy es un día complicado para Vinicius. Analizaremos su mal partido con la selección brasileña y no se pierdan la impresionante solidaridad de los aficionados del Valencia con los afectados de la Dana. Han desbordado todas las previsiones en la campaña de donación de sangre hoy en Mestalla. A las 9:10, como siempre, les espero esta noche en Telemadrid.
Sigue el enfoque desde las 8:30 en España, Dinamarca, con Nacho Aranda. Buen fin de semana.
Hoy viernes vuelve la selección al partido de la Onda. Desde las 8:30 te contamos el Dinamarca-España de la quinta jornada de la Liga de Naciones. Un partido donde Luis de la Fuente puede probar cosas porque la campeona de Europa ya está clasificada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Esto es Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque, viernes 15 de noviembre. Ya saben que ahora, hoy, de 8 a 8 y media, como suele ser habitual los viernes, la cultura, los planes de ocio ganan terreno a la información. Y también nuestro espacio que dedicamos en el tramo final de esta media hora, de 8 a 8 y media, a buscar gente que merece la pena. Pero no podemos obviar hablar de quién es el protagonista del día de hoy. Se trata del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha comparecido durante varias horas en las Cortes Valencianas para contar su versión de lo ocurrido no solo el 29 de octubre, el fatídico Día de la Dana, sino en las jornadas anteriores cuando los avisos por esa dana comenzaron a producirse. Ha anunciado que va a asumir sus responsabilidades, no podría ser de otra manera, que va a llevar a cabo, que va a crear una comisión de investigación en el Parlamento valenciano y que su ejecutivo, su consell, se va a dotar de dos nuevos departamentos. Por un lado, una vicepresidencia para la recuperación económica y social y, por otro lado, una consejería de emergencias e interior para afrontar la reconstrucción de Valencia y reforzar la prevención de catástrofes. Además, ha dicho que si él no es capaz de reconstruir Valencia, no se presentará a la reelección. Eso sí, no se conoce ni quién va a ocupar esos nuevos cargos o si va a prescindir de alguna de las consejeras que han sido directamente señaladas por la gestión de la emergencia, especialmente la consejera Salomé Pradas. Y también poca o ninguna autocrítica respecto a las lagunas que la gestión llevada a cabo por la Generalitat y el CECOPI el pasado 29 de octubre han ido desvelando diferentes medios de comunicación. Mazón se ha escudado en la magnitud de la dana, que es cierto que superó todas las previsiones, y en errores del sistema, pero suyos, ninguno. Dice que llegó tarde a la reunión del CECOPI por el tráfico y por el mal tiempo. No ha mencionado en toda su intervención, en una sola ocasión, ese almuerzo-comida con una periodista que le ocupó varias horas. También dice que no anuló su agenda, pero que estaba pendiente de todo lo que ocurría. Y ha mencionado solo alguno de los prácticamente 200 correos electrónicos que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió entre las 5 de la mañana de aquel fatídico 29 de octubre y las 11 de la noche de ese mismo día. Y se ha preguntado también, una pregunta al aire, ¿por qué lo que se lleva haciendo en materia de emergencias durante los últimos 25 años no funcionó aquella noche? Al menos ha pedido disculpas. Ha pedido también perdón por borrar aquel mensaje en redes sociales en el que dice que a eso de las 6 de la tarde, más o menos, con los avisos rojos de la EMET más que activos, la tormenta se iría hacia Castellón y perdería fuerza. Un mensaje que se publicó en Twitter y que fue borrado. No sabemos si por él o por su personal de comunicación, pero fue borrado. Sin duda, una comparecencia que deja más dudas que certezas y sin duda una situación que va a terminar en sede judicial. Y esperemos que ahí quede claro la responsabilidad de cada cargo público, porque por acciones, por inacciones, por desconocimientos, por torpezas, la realidad es que han muerto en la Comunidad Valenciana 216 personas. Y lo mejor es lo que llevamos viendo en estas dos semanas. La lucha y el esfuerzo de los miles y miles de voluntarios que con su máxima predisposición o han ido a Valencia, o han donado, o han colaborado de una u otra forma. Gente que ha estado allí para ayudar a los que se han llevado el peor impacto de la dana. Y han hecho ese trabajo a pesar de todo, a pesar de los fallos, de los errores, de políticos que no han sabido estar a la altura. Y por ello, hoy les contamos una nueva iniciativa de apoyo a Valencia. Se trata de la iniciativa de la Film Symphony Orquesta, ya que su director tiene raíces valencianas. Se trata de Constantino Martínez Ors y va a llevar a cabo en sus conciertos en Madrid de este fin de semana la música y la solidaridad unidas. Maite López, buenas tardes.
Música y solidaridad es una combinación casi tan perfecta como música y cine. Buenas tardes, Pablo. Por eso, este sábado aquí en el Auditorio Nacional, la Phil Symphony Orquesta, la que quizás sea la orquesta de cine más famosa del país, va a organizar un concierto benéfico para ayudar a los damnificados por la dana en Valencia. Un concierto que ya estaba programado en Madrid y que en esta ocasión va a recorrer todos esos temas de música clásica que el cine ha hecho tan populares. Constantino Martínez Ors, director de la orquesta, nos hablaba del repertorio.
Sí, realmente es un concierto de música clásica, yo diría, no al uso, ¿no? O sea, ¿quién se puede esperar que en 2 horas y cuarto de concierto pueda escuchar el concierto de Año Nuevo completo, óperas como Nabucco, Aida, Rigoletto, que se escuche el Nessun Dorma, dúos como el de Lakme, el dúo de las flores, que se escuche la Barcarola de Offenbach, que escuche el Carmina Burana, que escuche las Valquirias, que escuche Así Hablo Zaratrusta, que escuche danzas como la del de Gayane, como el Cancan, de Orfeo en los Infiernos, el Mambo de West Side Story, en fin, la Rapsodia. Es una barbaridad. ¿Cómo se puede escuchar esto en 2 horas y cuarto? Pues bueno, como lo hemos planteado, ¿no? Siempre con un discurso muy fresco, muy, muy vital, muy dinámico, ¿no? Con pinceladas de humor, como siempre es un poco el toque característico de nuestros espectáculos, con la intención, como siempre, de acercar la orquesta y la música sinfónica al gran público, ¿no? Pensamos que esto puede ser un buen reclamo también para el público, que quizá, pues habrá gente que igual es la primera vez que va a escuchar un concierto de música clásica y le diga, caray, pues me ha gustado, ¿no? Que sea, pues bueno, el paso para de alguna manera, pues vincularse más a la clásica.
Este sábado, recuerdo, Auditorio Nacional de Música, las entradas ya están a la venta, la recaudación irá destinada a la Casa Solidaridad de Valencia.
Muchísimas gracias, Maite López. Y con nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González, buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas.
Pues hoy viernes, con esa nubosidad variable que ha sido protagonista, aunque ambiente en general estable y temperaturas suaves, porque han superado ligeramente los 15 grados en bastantes puntos de la comunidad. Esa situación es la que vamos a tener prácticamente de cara a mañana. Pocos cambios térmicos, baja un poquito la temperatura nocturna, pero bueno, seguirán siendo valores muy suaves, tanto de día como de noche para las fechas, porque mañana también esperamos que esas máximas apenas se muevan. Y en el cielo vamos a tener, lo que decía, un panorama muy parecido al de hoy, con esa nubosidad variable, o sea, bastante nubosidad, pero no esperamos precipitaciones. Igual que hoy, pues si acaso a lo mejor alguna llovizna muy débil y muy puntual en el entorno de la sierra, pero en general, lo dicho, no esperamos precipitación. Y el domingo despediremos la semana con un descenso de la temperatura nocturna, aún así seguirán valores, como decimos, suaves para las fechas y con pocos cambios en las máximas, porque otra vez rondará el termómetro pues entre los 15 y 17 grados dependiendo de la localidad, y el domingo con cielos más abiertos. Lo único, pues esas nubes bajas de primeras horas, ese ambiente de bruma, principalmente en el entorno de la sierra en estos días de otoño. Así que fin de semana estable, con nubosidad variable y temperaturas suaves.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora pendientes de un accidente de salida por la A3 en el entorno de Santa Eugenia. Van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en este punto. Está provocando además este accidente también el corte del carril derecho, así que tengan mucha precaución si van a salir de Madrid por la A3. Al margen de este incidente encontrarán tráfico lento en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz de entrada a la capital.
Buscamos ahora ofertas de trabajo en el tablón de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid trabaja.
Necesitan auxiliar administrativo en una empresa de artes gráficas de Usera. La persona que resulte seleccionada trabajará de manera temporal para cubrir una sustitución y se encargará de la recepción de llamadas, control de reclamaciones y demás tareas administrativas relacionadas con la atención al cliente. El salario a percibir será de 8,83 euros brutos la hora. Y también buscan en un colegio profesores de historia y lengua para trabajar a jornada completa de manera temporal. Es imprescindible estar en posesión del título de graduado en filología hispánica para la vacante de profesor de lengua y del título de historia para la vacante de profesor de geografía e historia. El salario a percibir será de 2.000 euros al mes y también hay trabajo, por último, para 10 vigilantes de seguridad. Se encargarán de ejercer la vigilancia y protección de bienes e inmuebles y personas por distintas zonas de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. La empresa ofrece un contrato indefinido y un salario de entre 16.000 y 18.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Buscamos planes culturales y de ocio para este fin de semana.
En la zona sureste, Aranjuez celebra un nuevo fin de semana del Festival de Música Antigua. Este sábado habrá concierto en la Capilla del Palacio Real con el grupo Capela de Ministres y música de la época de Cervantes. El domingo a mediodía llegará uno de los eventos más especiales de todo el certamen. Se trata de un espectáculo en la bodega de Carlos III, situada en el Cortijo de San Isidro. Lo explica el director del festival, Javier Estrella.
Es una bodega enorme, grandísima, que la vamos a visitar. Vamos a tener un concierto con una música maravillosa, Sara Águeda, que es una arpista, y Miguel Cubero, que es un actor, y nos van a recitar poemas que tienen que ver con el vino y van a tocar músicas que también tienen, de alguna manera, que nos hablan del vino. El espectáculo se llama Vino, enséñame el arte de soñar contigo.
Por otra parte, este fin de semana se celebra la Ruta de la Cuchara en 9 bares y restaurantes de Colmenar de Oreja. Callos, puches o sopas de ajo son algunos de los platos que se podrán disfrutar tanto el sábado como el domingo, acompañados de vinos de la zona, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde.
En el sur de Madrid, la música y la gastronomía llenan el ocio del fin de semana y Getafe y Móstoles además celebran eventos y galas solidarias donde todo lo recaudado se destinará a los afectados por la Dana. En cuanto a la gastronomía, decíamos que Leganés disfruta ya de la Feria del Marisco e inaugura hoy la Feria de la Tapa. Concejal de Comercio, José Marín.
La ruta recorre toda nuestra ciudad, desde el Barrio Centro hasta San Nicasio, Solagua, La Fortuna, Zarzal Quemada, El Carrascal y Leganés Norte, entre otros. Y cada vecino contará con una excelente opción cerca de su domicilio para probar una tapa especial por un precio de 2,50 euros.
Tapas también es lo que van a poder degustar vecinos y visitantes este fin de semana en Fuenlabrada, además de los conciertos del festival en Vivefest que llega a su fin. Y si prefieren humor, Lala Chus estará junto a Bertus con Qué decirte que no sepas este sábado en el Teatro Tomás y Valiente. Y el sábado también, pero en Alcorcón, el grupo japonés Yamato llega con su espectáculo y sus más de 40 tambores taiko.
En el este, en Torrejón de Ardoz, abre sus puertas el Parque de las Mágicas Navidades, un enorme recinto temático con mercadillos, exposiciones y multitud de atracciones que ya se ha convertido en todo un clásico de estas fechas en la Comunidad de Madrid. Alejandro Navarro, alcalde.
Entendemos que es una de las mejores propuestas de ocio y cultura a nivel nacional en el centro de España en estas fechas tan señaladas y navideñas.
En Arganda, el municipio se despide del título de Ciudad Europea del Deporte que ha ostentado durante el último año. Lo hace este domingo con una gran fiesta del deporte en la que habrá exhibiciones en la calle en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza de la Constitución o el Parque Primero de Mayo. Y por último, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, oportunidad para pasar el domingo al aire libre cuidando del medio ambiente con la plantación de árboles organizada por la Asociación Luna Decreciente en el Parque Lineal del Barrio de la Luna a partir de las 11 de la mañana.
El norte de Madrid este fin de semana se vuelca con el teatro aficionado, por ejemplo en Alcobendas, con la muestra de teatro local. Esta noche se puede ver en el Centro Cultural Pablo Iglesias la obra En la Trinchera, de clown y humor absurdo, y mañana será el turno de La Cabeza del Dragón del colectivo Atalanta. Por otro lado, se celebra en Colmenar Viejo la sexta ruta de la tapa, en la que los vecinos podrán disfrutar de una tapa y una bebida en los establecimientos de barrio, siempre de cocina tradicional. Susana Jiménez es la concejala de Comercio.
Puedes degustar una tapa
y una bebida por 3,50. La bebida puede ser cerveza, vino o refresco. Y el objetivo es dar a conocer a todos los restaurantes y los locales que tenemos en Colmenar Viejo.
Y una cosa más del norte, este sábado la actriz Cayetana Guillén Cuervo se va a subir al escenario del auditorio de Colmenar Viejo para protagonizar la obra Pandataria, un espectáculo que aúna la danza, la interpretación y el rap. Será a partir de las 8 de la tarde y todavía hay entradas libres.
En la agenda de la zona noroeste, las tapas vuelven a Las Rozas, donde un jurado profesional elegirá la mejor elaboración de entre los 36 participantes de la séptima ruta de la tapa. Y por primera vez, la ganadora será una de las 7 finalistas de la cuarta edición del Campeonato de Tapas y Pinchos de la Comunidad de Madrid. Además, este fin de semana continuará la edición boadillense con la participación récord de 57 bares y restaurantes, al igual que en Pozuelo de Alarcón, y también dará comienzo la Ruta del Pincho en Villaviciosa de Odón. Por otro lado, Boadilla del Monte celebra su festival de cortos durante hoy y mañana a las 9 de la tarde en el Centro de Empresas. Las entradas se pueden adquirir a través de www.entradasboadilla.es. María Jesús García Alarilla, concejal de Juventud.
Estos cortometrajes son 7 por cada sesión y son los premiados en los famosos premios Fugaz. La verdad es que la temática es muy variada, tenemos desde drama, animación, comedia.
Y para mañana sábado, Villanueva del Pardillo ha organizado su primer evento gaming gratuito para jóvenes, que incluirá una zona de realidad virtual, otra de consolas y otra de simuladores. También mañana sábado tendrá lugar la segunda jornada del 24º Festival Flamenco de Majadahonda con el espectáculo Reunión Flamenca en el Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde. Y para terminar, estos son los últimos días que podremos disfrutar de la muestra multidisciplinar Mujer Raíz en el Centro Cultural Padre Ballet de Pozuelo de Alarcón.
Y Laura Van Gorp, ¿qué nos ofrece la capital este fin de semana?
Ha comenzado hoy la séptima exposición de Meninas Madrid Gallery. Alrededor de 30 damas de honor de la Infanta Margarita, presentes en el famoso cuadro de Velázquez, de 1,80 m de altura, estarán repartidas por la capital. Son reinterpretadas por destacados artistas y figuras de la música y el espectáculo, la moda, la gastronomía, el deporte o las redes sociales. Desde hoy mismo se puede visitar el universo Marvel en IFEMA. Es la primera exposición oficial en España y reúne 200 piezas originales de Marvel. Se celebra el universo imaginado hace 85 años por Stan Lee, desde las ilustraciones de los cómics hasta las películas más taquilleras de la gran pantalla. El pabellón se divide en galerías inmersivas e interactivas en los que se podrá conocer a fondo la historia de algunos de los icónicos superhéroes, así como decorados temáticos y estatuas de tamaño natural. Entre las 200 piezas se encuentra el vestuario original y trajes auténticos de algunos personajes, además de accesorios icónicos como el escudo de Capitán América, entre otros.
Una pequeña pausa y buscamos gente que merece la pena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Este sábado desde las 5 tenemos clásico en el partido de la Onda. Real Madrid-Barcelona en la Liga Femenina en Valdebebas. ¿Llegará por fin la primera victoria del conjunto blanco? Y además, justo antes, el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Eibar. ¡Menudo sábado! Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Pablo López en Onda Madrid.
Como todos los viernes, en esta temporada del Enfoque, dedicamos este tramo, más o menos de 8 y 20 a 8 y media, a buscar gente que merece la pena. Les llevamos contando días y días, no solo toda la desgracia, toda la muerte, toda la desolación que ha traído esta fatídica dana del pasado 29 de octubre, sino también estamos intentando hacer un hueco todos los días a las personas, a los voluntarios, a las iniciativas que se están llevando a cabo de manera desinteresada, en las que se intenta apoyar, en las que se intenta empujar a todas las víctimas de la dana. La semana pasada, recuerden, nos acompañaba aquí Rubén Fernández, concejal de Seguridad de Serranillos, que ante la gravedad de lo que veía en Valencia, se organizó con el personal de su ayuntamiento y puso rumbo a Valencia para organizar equipos de trabajo, para poder limpiar, para poder coordinar, para poder ayudar. O también, quien nos va a acompañar esta tarde, Francisco García, es médico en el Centro de Salud Jazmín, en Pinar de Chamartín, y también puso rumbo a la zona más afectada de Valencia para prestar su trabajo, sus conocimientos como médico y su tiempo para ayudar. Porque además, Francisco, buenas tardes, bienvenido a Onda Madrid.
Buenas tardes, muchas gracias.
Si no me han informado mal, empezabas tus vacaciones al día siguiente de que ocurriese la dana.
Eso es, tenía previsto ir a la Sierra de Madrid, que me encanta, andar un poquito por la zona de Cercedilla, Valle de la Fuenfría, y dije, no puede ser, no me puedo ir a la montaña tranquilamente con todo lo que está cayendo, así que cambié de mochila, me equipé con otras cosas sanitarias y me fui al día siguiente para Paiporta.
Porque, ¿qué te hace decidir cuando todavía, porque bueno, a primera hora de la mañana del 30 de octubre, si es verdad, ya conocíamos que había habido fallecidos, pero ni de lejos nadie, yo creo que se imaginaba el tamaño que iba a adquirir o la dimensión que iba a adquirir esta dana? ¿Qué te hace hacer ese cambio de mochila, cambiar, no sé lo que tenías pensado llevarte a la sierra, pero me imagino que lo cambiarías por un botiquín, por medicamentos y poner rumbo a Paiporta, porque además rumbo a la zona cero, al lugar más afectado por las riadas.
Sí, la verdad es que había leído que era la zona más afectada y claro, me impresionó un poco la situación en que había quedado la zona después de esos días tan malos. Entonces fue coger la chupa de emergencias que tenemos sanitaria, que es un poco más visible por un poco los fluorescentes, y meter el fonendo, meter el signo, meter cosas médicas, ¿no? Pero sobre todo meter un saco de dormir y una cerilla, porque no sabía dónde iba a dormir. No sabía exactamente si iba a conseguir llegar allí bien, si iba a haber un alojamiento allí. Entonces, bueno, me quedé en Valencia capital la primera noche. Desde ahí ya me enteré de las rutas, de cómo llegar allí, un autobús, luego otro autobús especial que sale del centro, que es el 27, que va hasta la zona, y luego de ahí otro interés urbano. Entonces, bueno, fue una pequeña odisea el primer día hasta que te centras. Pero bueno, una vez ya conocía la ruta, el segundo día ya dije, no me puedo que volver a Valencia porque pierdes mucho tiempo y mucha gente. Me quedé en Paiporta y fue una anécdota muy bonita porque estaba curando a una paciente un dedo y dije, ay, yo me tengo que quedar aquí, llorar por la noche, volver allí otra hora y media. Digo, no habría alguna opción porque sabíamos que estaba un poco lleno de militares los sitios y que estaba también la policía y la Guardia Civil pues, buscando alojamiento por ahí cerca y también los bomberos se habían alojado en un polideportivo que había y dije, pues yo no me encuentro aquí donde alojarme. Y dije, no te preocupes, te doy las llaves. Y ya empezó ahí las sensaciones fuertes de que tú das 5 y te devuelven 25. Entonces me quedé con esta familia y he estado allí los 5 días conviviendo con ellos, con todo lo que ha pasado, centrado en el tema sanitario, pero acogido como uno más.
Y desde un punto de vista organizativo, ¿qué encuentras allí esos primeros días en Paiporta? Porque lo que nosotros hemos visto, las imágenes que hemos visto, creo que son que difícilmente pueden transmitir la realidad de los que habéis estado allí sobre el terreno, por mucho que hemos visto imágenes desgarradoras y auténticamente espeluznantes.
La imagen, según he llegado a Valencia, ¿vale? Yo me fui con unos valencianos, porque la vida es un pañuelo, entonces conocía gente que iba para allá y que iban a otros pueblos y que me dejaban a mí en la capital. Entonces, según nos íbamos acercando como a 15 kilómetros, ya había restos de palés, restos de maderas, restos de barro y coches ya empezando a amontonar. Entonces, empiezas a entrar en faena como unos kilómetros antes de llegar a la capital y vas viendo que por ahí ya ha pasado el desastre, ¿no? Y luego, cuando ya te metes en Paiporta y ves el barro nada más entrar y ves todos los chavales jóvenes que van impresionados, la voluntad y el trabajo de los chicos jóvenes que nos dan 20 vueltas en generosidad y en valentía, ya te metes en faena. Pero lo que más me impresionó fue el barranco del Pollo, porque ahí ves el agujero que hay, cómo había camiones que habían caído dentro. Bueno, luego ves barro por todos lados y al ir por las callejuelas a ver a pacientes, aunque han despejado las calles principales, en las calles un poco periféricas vas viendo montañas de muebles, montañas de palés, montañas de ropa, montañas de cosas de las casas que han sacado o que ha arrastrado el temporal y que las ha arrinconado por ahí, y ves montañas de coches. Entonces es como una peli, es como estás en un escenario apocalíptico y dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pues hacer todo lo que puedas.
Luego, además, creo que ya en un momento dado ya te integras dentro de un ambulatorio de allí de la zona y haces relación con una muy buena relación, hacéis pareja con una enfermera que no nos ha podido acompañar esta tarde, tristemente, con otra enfermera de aquí de Madrid.
Eso es. Yo soy médico de familia y nosotros nos gusta la fórmula del centro de salud más que el ambulatorio. El ambulatorio es la fórmula de cómo era la atención. Sí. Sí, pero bueno, que es una cosa que entre comillas los compañeros decimos, centro de salud. Pues sí, ya una vez que me he integrado allí, que me costó un día haciendo otras labores no tan sanitarias, pues ya la integración fue total. Y fue porque esta chiquita también llegó con su padre y llegó con su novio y no sabían dónde ubicarse y qué hacer. Y dije, mira, yo me voy para el centro de salud, veniros, allí nos activan ya en la Generalitat, ya estamos un poco operativos con el paraguas legal de estar allí. Y allí pues encontramos nuestro lugar y ya nos pusimos a disposición. Era un correveidile de gente para acá y para allá, pero nos asignaron la tarea de domicilios cercanos, de ir a ver a pacientes incomunicados que no podían llegar, personas mayores. Montamos unas mochilas sanitarias con un poco de medicación, nos organizamos y ahí ya nos sentimos realmente útiles, realmente es nuestra razón de ser del viaje.
Y a día de hoy, ¿qué crees que todavía hace falta en Paiporta, en la zona más afectada por la dana?
Pues te lo digo muy claramente. Hoy, fíjate, hemos conseguido agrupar un grupo de más o menos 16 médicos y enfermeras que nos conocemos entre todos. Nos estábamos preparando para ir, viendo cómo nos alojábamos. Parece que hay un albergue que ya está operativo y iríamos allí. Otros, algunas de las familias que yo he conocido. Pero hemos contactado directamente con los responsables del centro de salud y les hemos dicho, ¿qué pasa? Y dicen, no vengáis porque estamos ya recuperando la normalidad. Ya tenemos ordenadores.
Qué buena
hemos
noticia,
contratado
entonces
más gente. Sí, pero nos hemos quedado un poco en shock, porque estamos todos deseando ir, yo de abanderado con ellos y ellos conmigo, pero hay una iniciativa muy buena que quiero transmitir, y es que a la vez que esto, Cristina, su padre y su novio y yo hemos contactado con una persona que se llama Magdalena Montes, que lleva una iniciativa muy buena, que es conseguir coches sin etiqueta de la comunidad.
Te iba a preguntar ahora mismo por ella.
Eso es. Y ella está abanderándolo todo. Aunque hay interferencias de otros youtubers que quieren abanderar un poco el proceso y quieren abanderar un poco la iniciativa, es Magdalena Montes, que además la conocen mis compañeros porque es la paciente de una compañera nuestra. Entonces, tirando de la manta, la hemos localizado, hemos quedado con ella y ella es la que lo va a abanderar. Entonces, ya tiene bastantes coches donados, queremos hacer una caravana solidaria para allá y, bueno, yo ya me he programado mis otras vacaciones que me quedan para la primera quincena de diciembre, iniciar esta ruta de coches coches. Yo ya tengo ahí varias personas que digo, ¿os tengo que conseguir un coche? Sí o sí. Bueno, las emociones y las sensaciones de solidaridad y aceptar esa donación para ellos es una maravilla, porque no tienen nada. O sea, se han quedado con la casa a medias, pero sobre todo sin coche y sin esa normalización de su día a día. Entonces, esa caravana se va a iniciar con más o menos coches, pero bueno, llamamos la atención que, por favor, aquellos que tengan dudas, pues parece que ya hay web por ahí donde lo están registrando y Madalena Montes es el referente y bueno, la iniciativa es buenísima.
Estaremos muy pendientes. Recordamos a los oyentes que es una iniciativa que lo que pretende es que aquellos coches sin etiqueta, que dentro de poco no van a poder circular dentro del municipio de Madrid por las restricciones medioambientales, se donen a las personas que han perdido los coches por la dana. Hay una estimación que apunta que puede haber más de 100.000 vehículos que no van a poderse recuperar después de este temporal. Francisco García, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, conocer el trabajo que has hecho durante varias jornadas y que vas a seguir haciendo buen seguro en Paiporta, y sin lugar a dudas eres gente que merece la pena.
Es un orgullo y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de contar la experiencia. Muchas gracias.
Y hasta aquí el enfoque de este viernes 15 de noviembre, versión reducida, porque les dejamos con la retransmisión del partido Dinamarca-España de la fase previa de la Nation League. Ya saben, una retransmisión que corre a cargo de todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Nosotros volvemos el lunes puntuales a las 7 de la tarde en directo con toda la actualidad, con toda la información y toda la opinión en el enfoque. Pasen hasta entonces un gran fin de semana.